Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este lunes, Madrid acoge la cuarta reunión del G5 Plus con el tema de la seguridad europea y de Ucrania encima de la mesa. Los líderes de la diplomacia de Alemania, Francia, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Ucrania, así como la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaya Kallas, tienen como misión facilitar el diálogo y de concertación en torno a la amenaza rusa. Quienes también se reunirán son la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el comisario europeo de esta misma materia, Andrius Kubilius. Todo esto tras una semana de mucha incertidumbre que, pese a que comenzaba con una supuesta tregua entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro pactada con Estados Unidos, no ha frenado los constantes ataques. Este fin de semana, 2 personas han perdido la vida y 30 han resultado heridas en la región de Kharkov de Ucrania tras un ataque ruso con al menos un misil y 111 drones. Desde Ucrania han acusado al ejército ruso de cometer un nuevo crimen de guerra, ya que este último ataque habría alcanzado un hospital. Y por otro lado, la semana política arranca aquí en España pendiente de la dificultad que tiene para gobernar el Ejecutivo de Sánchez. El gobierno trabajará para presentar los presupuestos generales del Estado del año que viene en cuanto cumpla compromisos adquiridos con los socios. La coalición necesitaría disponer de unas cuentas públicas para aguantar la legislatura hasta el final. La Moncloa borró de los argumentarios que no están para perder el tiempo en el Congreso, como decían la semana pasada. El Partido Popular, por su parte, forzará a las Cortes a pronunciarse contra la ausencia de la ley más relevante de todo gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez da un giro de guión, otro más. En la Moncloa estiran el calendario hasta el verano como el nuevo punto de inflexión para abordar unos presupuestos generales del Estado. Ahora ya de 2026, en el intento de hacer viables unos para insuflar oxígeno a la legislatura. La mayoría de la investidura parece dinamitada, pero Sánchez busca la predisposición de socios, particularmente de Junts y Esquerra, a cambio de acelerar en las cesiones pendientes. Entre ellas, dar forma en los próximos meses al sistema de financiación singular de Cataluña, y eso antes de entrar en una nueva escalada de exigencias de los aliados. En esta tesitura, las alturas socialistas han calificado de desafortunada la expresión de Pilar Alegría de que sería una pérdida de tiempo presentar las cuentas sin apoyos. El malestar por ese ninguneo se extendió entre los grupos. Enfrente, el PP obligará a todos a posicionarse tras estirar Sánchez unos presupuestos aprobados por una mayoría y unas Cortes ya inexistentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Momento ahora de mirar al cielo, que este lunes nos recibe Sofía González. Buenos días.
Buenos días, Arturo.
Con sol, calor y en algunas zonas mucho viento.
En general suben las temperaturas en la península y Baleares, especialmente en el norte y algunas zonas del sur. Los cielos estarán despejados o con muy pocas nubes, aunque en Canarias aún habrá algo de chubascos en las islas occidentales por la mañana. El viento será algo más suave en general, aunque seguirá soplando con fuerza en el estrecho, Ampurdán, Mallorca y Menorca.
Gracias, Sofía. Y en el derbi sevillano, el Betis se ha llevado la victoria con remontada incluida ante su afición en el Benito Villamarín. 2-1 para el conjunto verdiblanco, que acaba este partido con una racha de 7 años sin vencer en Liga al Sevilla, gracias a los tantos de Johnny Cardozo y del Cucho Hernández. Al que se le vio especialmente emocionado tras el encuentro fue a Anthony, el jugador brasileño cedido por el Manchester United. Levantó y ondeó una bandera del Betis y ha vuelto a encontrar su mejor versión en el equipo verdiblanco. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bienaventurado tú, que me estás escuchando ahora, mientras le ponemos las calles una madrugada más a esta jornada que tiene que amanecer a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y algo estarás haciendo para que España no deje de producir. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada, tu noche. Somos unos valientes. Estamos aquí luchando contra viento y marea y sobre todo, oye, cada uno aportando lo que mejor puede hacer y lo mejor que puede sacar adelante para que España siga siendo un gran país. Aquí decimos muy alto y muy claro y tranquilamente, viva España y viva los currantes, viva los trabajadores que cada madrugada nos ayudan a que España pues tenga mucha fuerza para seguir creciendo. No hablamos de política, nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Porque cuando hablamos de españoles por el mundo, lo más frecuente es que nombremos a investigadores, a médicos. Hombre, en algunas ocasiones también se cuela algún que otro músico, algún actor, pero lo que resulta muy excepcional, si te das cuenta, es encontrar a un actor de teatro español entre los candidatos a uno de los más prestigiosos premios del teatro británico. Se trata de Jorge Bosch, es un actor madrileño que forma parte del reparto de la obra Kyoto, que produce la Royal Shakespeare Company, y se representa en el West End de Londres. Aquí su nominación a los premios Laurence Olivier es una categoría, bueno, pues ni más ni menos que de mejor actor de reparto. Y Jorge da vida al embajador argentino Raúl Estrada Oyuela, que es un diplomático que fue imprescindible en la firma del acuerdo del protocolo de Kioto allá por el año 1997. Bueno, te pongo ya en antecedentes, ¿no? Aquí la entrega se realizará en una gala el próximo 6 de abril, no queda nada, también va a ser en Londres, y el actor se enfrenta a reconocidos intérpretes de la escena británica, aunque como él mismo cuenta, pues solo llegar hasta aquí y estar en esta lista de nominados, pues hombre, dice que ya es algo histórico, ¿no?
Ser nominado a los mejores premios de teatro británico, a los Olivier, pues es algo muy especial. Yo creo que ser español, incluso siendo británico, es un gran momento. Y para mí, pues eso, por lo inesperado y porque el inglés es mi tercera lengua. Entonces, algo muy bonito, sorpresivo e inolvidable.
No es Quique San Francisco, aunque la voz se le parecía mucho. Es Jorge. La carrera de Jorge es verdad que se remonta a la década de los 90, cuando apareció en distintas series muy populares españolas como Canguros o incluso Médico de Familia. Y como, bueno, pues como reconocen las gentes del mundo de la interpretación, el teatro siempre ocupa un lugar especial en sus carreras. En el teatro la distancia entre el espectador y el personaje pues es mínima. Y de eso sabe mucho Jorge, que ha participado en montajes como Luces de Bohemia, como El método Gronholm o también Invencible.
El teatro, tú eres el editor. El cine es más un rompecabezas, todo más limitado. Hay que ser más fino. Y en tele es una mezcla de los dos, yo creo. La tele va más rápido ahora. Son muy diferentes, pero muy parecidos a la vez.
Si además te subes a las tablas siendo parte del elenco de la Royal Shakespeare Company creada en el año 1961, pues claro, los sacrificios, los papeles mediocres, los viajes o las temporadas en las que el teléfono no sonaba, pues todo empieza a pensar y a sentir que ha merecido la pena.
Y la Royal Shakespeare Company es no solo una de las compañías más importantes de Inglaterra, sino del mundo. Para la compañía es un lujo trabajar para ellos y solo hay que ir a Stratford upon Avon para ver lo que tienen allí, la magnitud y todo el montaje que tienen en cuanto a Shakespeare y en cuanto a teatro.
Entenderás, ponedor, que el próximo 6 de abril estaremos muy pendientes de la entrega de los premios de teatro británicos Laurence Olivier, porque por primera vez en la categoría de actor de reparto está nominado el español Jorge Bosch en su papel en Kioto, un montaje de la Royal Shakespeare Company. Así que, Jorge, muchísima suerte y ahí estaremos contigo, los ponedores, con mucha fuerza.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. ¿Dónde regresa siempre el fugitivo? Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Sitio para nadie.
Esto es un no parar, porque hay gente a esta hora que bueno, nos cuenta que está pasando cositas y lo certificamos aquí en este estudio de la cadena COPE. Vea, esto, ¿qué quieres que te digas? Así, pasan ay, cositas.
Me encanta porque dices que hay gente que te lo cuento yo.
Ya, no, pero bueno, también las cosas extrañas que nos llegan aquí a este estudio.
Sí, eso es cierto, que hay gente que manda, también quiere aportar su granito de arena.
Quiere ser protagonistas.
Qué cosa más rara he visto,
sí,
¿no?
Sí,
y
justo.
Te la manda para que la cuentes.
Hombre, claro.
Sí, es verdad que nos llega mucha y nosotros lo agradecemos, ¿eh? Nos encanta que nos mandéis las cosas extrañas que veis y que creáis que es susceptible de contar en esta sección. Y hoy vamos a hablar de regalos. Hay algunos peliagudos, ¿eh?
Uh-huh,
el tema regalos es un mundo aparte que se podría analizar. Sino, ¿qué me dices de una cosa que me he enterado, al parecer, en una de las ocasiones en las que Donald Trump y Netanyahu se han visto, se han reunido? El primer ministro israelí, tuvo un detalle con el presidente estadounidense. Sí, sí, le enviaba un busca de oro. Vale, y tú dices, ah, pues qué cosa, qué detalle, ¿no?
Sí, sí.
Esto como antiguamente, ahora ya cada vez menos, pero era muy común, ¿no?, a los hombres, o el reloj de oro, o la cajetilla, ¿no?, de tabaco de oro, ¿verdad? Era un regalo así. Y este es un busca. Que tú dices, pero hay gente que sigue llevando busca, hay gente que sigue llevando busca, a pesar de que hay móviles.
Es que es todo muy extraño.
Es todo muy extraño. Bueno, pues tú puedes pensar, ¿vale? ¿Y qué tiene de especial este busca de oro, a pesar de que probablemente sea un regalo bastante caro? Bueno, pues que no es un busca cualquiera, es el modelo que imita los cientos que hizo explotar Israel en Líbano contra miembros de Hezbollah.
Creo que me está dando un infartito.
Perdona. Pulpo, perdona.
Perdóname.
Yo estoy así y me apareces con el regalo y te digo, qué busca tan bonito, y dices, sí, pues como esos los mandé para volar a 40 tíos. ¿Eh? ¿Qué?
Esto es tremendo, tremendo.
¿No se
tremendo.
Te corta un poquito la digestión?
Hombre, pues imagínate, claro, eso es un marrollete, claro.
Es que se llevó por delante a 40 tíos, es el regalo que le pareció a él adecuado, a Netanyahu. Bueno, la verdad es que en la cabeza de estos dos que están de ingreso, vaya, nos imaginamos que es una muestra de querer manifestarnos, manifestar que son superiores, que son fuertes, no sé, en plan, mira, con esto nos cargamos a decenas de tíos y la misión fue un éxito, te regalo el método que empleamos para que lo tengas de recordatorio. Pero no sé, tanto como para hacer un regalo basándose en una acción que dejó 40 muertos y más de 3.500 heridos, yo no termino de verlo. Yeah. O sea, no termino de ver el regalo. Yeah. Es como si Barack Obama, por ejemplo, le hubiera regalado a su homólogo, no sé, canadiense, el rifle con el que se mató a Bin Laden.
Eso no se hace.
Claro, no es un regalo que hacer. Yeah. Eso, llámame loca.
No es apetecible.
No es un regalo entre personas normales. Claro. Aunque tú creas que Netanyahu puede estar convencido de que eso ha servido a una causa noble, que para él lo es, no es entregar ese detalle algo bonito. Mira los chinos, que regalan pandas. Claro, no van dando a sus aliados por ahí armas. Esas las cobran. Pero regalan panditas. Ellos, su diplomacia se basa en eso.
Sí.
Ellos llegan a España, hacen una visita oficial y te traen un panda.
Tal cual, sí.
Habrá países que digan, ¿y ahora qué hago yo con este bicho? Que además necesita unos cuidados extremos. Pero ellos regalan pandas. Menudo cuidado, no los regalan, los prestan. Que esto yo no sabía.
Sí.
Tú sabes que al panda hay que devolverle cuando el panda ya no.
Sí.
El panda a menudo. Los pandas. Bueno, también te digo, viendo la que liaron los dichosos buscas hace meses, yo soy Trump y no dormiría tranquilo.
Los carga el diablo.
Porque los carga el diablo.
Desde luego que sí, ¿eh?
Ahora le han regalado un busca de estos y dentro de dos días le pega un petardazo.
Tremendo.
¿Tú te quedarías con el busca?
No, ni siquiera roto, ni por los suelos, ni nada. ¿Qué quieres que te digan? ¡Qué horror, por favor!
Da como mal rollito saber que tienes algo que tiene ese significado, la verdad. Sí. Sin embargo, vamos a hablar de regalos. Ya que hemos abierto el cajón de mierda con Netanyahu, podemos hablar de regalos todo lo que quieras. Porque no es el único regalo arriesgado, por decirlo de alguna manera, del que tenemos constancia. Existen otros obsequios con los que es más fácil meter la pata que acertar. Y hoy voy a traerte una lista de alguno de ellos. Por ejemplo, para empezar, nunca, Pulpo, y tú estarás de acuerdo en esto conmigo, se debe regalar algo que realmente quieres que te regalen a ti para poder disfrutarlo tú.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
La gente que hace eso es muy miserable.
Muy miserable, desde luego que sí, ¿eh?
Por ejemplo, ese marido que quiere tener la PlayStation y te la regala.
Sí, es que claro, se quiere aprovechar de esa circunstancia. Sí.
Y te dice, mira, esto es para jugar los dos. Y dice, no, asqueroso, la querías tú.
Lo tienes para ti, claro.
Y no me estás regalando a mí nada. Te has gastado 500 euros en un regalo para ti.
Correcto, ¿y cuántas veces la voy a utilizar yo y cuántas la vas a utilizar tú?
200.
Claro.
Muy mal, regalo.
Qué jeta, ¿eh?
Mal. Hay que tener mal gusto, ¿eh? Lo del regalo es como cuando... O que tú quieres viajar a un sitio y haces ese regalo.
Sí.
No, vamos a ver, los regalos son escuchar a la otra persona a lo largo de todo el año, claro, irlo apuntando, y si te ha pedido, por ejemplo, un viaje a París, no regales uno a Roma porque te apetece a ti más. Haz el favor. Bueno, al igual que aprovechar tampoco el momento regalos para lanzar algún que otro dardo. Voy a explicarme.
A ver.
Imagina que a ti no te gusta hacer deporte.
Vale. Cosa que no es verdad.
Pero tú imagínate que no te gusta. Y yo llego un día y te regalo un libro sobre ponerte en forma. Pues puede que te lo tomes bien. Y tú nunca has hecho el comentario de que te quieres poner en forma, ¿vale? Pues puede que te lo tomes bien o por el contrario que tendrán ganas de quemarlo y que se arme una buena. Y es que hay que tener mucho cuidado con lo que regalamos. No queremos herir sensibilidades ni que te terminen cogiendo tío.
Gracias por nada.
Claro.
Claro,
esa es que la yo historia. Te regalo el librito y dices, mira, asquerosa, que yo no quería hacer deporte ni me interesa y yo nunca te he comentado que quiero hacer deporte. Claro, este regalo, ¿qué me estás queriendo decir con él?
Claro.
No, que necesito además, ponerme en forma.
Claro, además que tengas la pierna mal o que tengas la muñeca mal o que tengas la espalda mal y dices, pero bueno, ¿a qué viene que ahora me regales esto?
Pues esto no tiene sentido. Lo siguiente tampoco le hace mucha gracia a la gente. Otra manera de pifiarla es ser muy tacaños. O el otro extremo, Pulpo, también. Pasarnos como de generosos, ¿no? El término medio es el más adecuado, para que la otra persona no piense que eres un rata ni se estrese pensando que su regalo es inferior al tuyo.
¿Pero esto qué es?
Claro, hay un momento que dices, ¿pero esto qué me has regalado qué es?
Claro. Es que es así, ¿eh?
Yo no puedo llegar ahí.
Es que es así.
Madre. Es complicado. Bueno, a este paso va a ser necesario hacer una carrera para conocer el arte del regalo. Pero vamos, yo creo que estamos de acuerdo en que mientras conozcas los gustos de la otra persona a la que le vas a hacer un detalle, pues no corres el peligro de cagarla. ¿A ti te han regalado alguna vez algo que hayas dicho, madre de mi vida, qué regalo? Tú sabes que
sí,
lo de...
un chándal.
Un chándal.
Un chándal. Ay, pero digo, vamos a ver,
¿cómo era el chándal?
Pues era papel cebolla, era como una, un tejido muy extraño, de esto.
Ay,
que además... muy fino, muy fino.
De los,
digo,
90.
Pero, sí, justo, de los 90. Estaba yo en el Colegio de España.
De tactel.
Sí, justo, de papel. Digo, pues es que esto ni abriga. Sí, sí.
No puedo con ellos.
Sí, sí, sí. Es que en aquella época eran los que se llevaban, claro.
Y te lo regalaron. Yo llevé uno. Y que es de colores, que tenía colores fuertes.
Era verde y fucsia.
Y verde y fucsia, sí.
Y eran unos contrastes que
digo, pero esto...
No, porque parecía pues alguien que trabajaba en la carretera, en una carretera, y eran estos colores para que un coche no se lo llevase por delante.
Los chándal de tactel tuvieron su época.
Sí, sí, por supuesto. Y se vendían un montón, ¿eh?
Ahora te cuestan 90 pavos si quieres comprarlo para hacer la coña e ir disfrazado de los años 90, de mediados de los 90, que era cuando se llevaban. Ahora te cobran una pasta, ¿eh?
Sí, 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 ahora están tremendo. Caros.
Bueno, me parece increíble. Bueno, pues ya sabes, hay que tener mucho cuidado con los regalos y tratar de pensar siempre en el otro. Espera que me ahogo ahora. Nos tenemos que ir con la música. Vamos a escuchar a Duki. Detrás del artista siempre está la persona, y esto es justo lo que demuestra el argentino, uno de los más conocidos, reconocidos de su época. El argentino ha concedido una entrevista a una revista en la que ha querido mostrar su lado más íntimo y contar que ha pasado de una vida de excesos a ser quien es hoy en día, ¿no? El cambio, como él mismo confiesa, comenzó a darse tras la pandemia. Dice que hubo un momento en que no se reconocía a sí mismo cuando se miraba al espejo, que veía un Duki perdido, que no paraba entre gira y gira, siempre rodeado de gente, pero no siempre de la mejor compañía, se sentía muy solo. Y todo eso le hizo pensar y darse cuenta de lo que realmente era importante para él, que es la familia, ¿no? Y sus seres queridos. Desde entonces ha dejado atrás malos hábitos como la droga y ha comenzado a trabajar en una mejor versión de sí mismo. Y es que siempre pues da gusto conocer esta parte mucho más personal de los artistas cuando se abren en canal y cuando cuentan que ellos cayeron, pues por ejemplo, en las drogas, ¿no?, o en el alcohol, y lo reconocen, porque esto puede ayudar a mucha gente que les sigue. ¿A ti no te parece?
Me parece fundamental, sobre todo que, oye, que eches el freno, que recapacites, que eches marcha atrás y que intentes, oye, pues ayudar a los demás con la simple confesión de que, oye, que he consumido drogas y que esto
y
no está
no
bien.
Hago.
Porque me
y
está,
ya no
claro,
lo hago.
Y que,
me encuentro
y
mucho
y
mejor.
Y dejar de hacer, claro.
Claro, y Duki, la verdad, que ha llenado el Bernabéu. O sea, que te quiero decir que después de curarse y de estar mucho mejor, pues ha llegado a lo más alto.
Pues mucho ánimo para la gente que lo esté escuchando, que pueda tener alguna adicción. Mucho ánimo y nada, a conseguirlo. Y te animamos a que sigas en ese proceso. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y están pasando cositas.
Crazy, conquista territorio cuando sale con la Betty. Nos vamos un besito para la selfie. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conocen afuera. Supiste, mami. ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo, humo. Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo.
Me invitó a la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya supiste, y yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato. Todos miran porque llegan los del espacio. Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu prioridad, nunca le des gusto a nadie. Me puse los valentí, ya te di la garantía. Te maté fatality.
Donde hubo fuego, ceniza queda. Mezclamos alcohol, playa y arena. La quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena. Nena, prende y pásalo. Amanecimos tú y yo. Cada vez mejor lo que pasa en la habitación. Nena, prende y pásalo. Esperé todo el día que la noche caiga. Y ahora la noche no termina hasta que el sol salga. En cámara lenta.
los tipos, hay trabajos de todos los tipos que nos ayudan a poner en las calles a nuestra España. ¿En qué anda liada la gente en este momento?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Uno de ellos nos lo cuenta directamente un oyente. Una oyente, en concreto una ponedora, es Doris. Dice que está trabajando en este momento de limpiadora desde las 11 hasta las 6 de la mañana. Dice, Pulpo, me alegráis todas las madrugadas. Yo soy ponedora y os mando un saludo desde Madrid.
Y otro ponedor es Jesús, que dice que mientras nos escucha están haciendo pan. Nos escribe desde Quesada, en Jaén.
Me encanta la Quesada.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Manuel, de Huelva. Yo también soy ponedor. Voy camino de la fábrica, en el autobús, y siempre me gusta escucharte por las mañanas y así me ayuda a despertarme. Y por las noches, sobre todo, cuando estoy de madrugada en la fábrica, escuchando tu programa, se me hace mucho más ameno. Un saludo desde Huelva.
Pues gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros y gracias por contar lo que acabas de contar, lo que te produce escuchar este programa de radio. Un abrazo muy fuerte. Y que tengas una jornada genial. Una nota de voz que hemos recibido en el 662-942-605. Otro mensaje, el de Fernando, dice: yo estoy en Valencia, os escucho desde mi cabina mientras vigilo un parking. Muchas gracias por el programa, nos dice Fernando desde Valencia, insisto. Y también nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores.
José Flores, que está escuchando la radio, a punto de empezar a trabajar en la carnicería. Dice que es ponedor desde Gibraleón, en Huelva.
Me encanta, gracias.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Soy Álvaro, soy de Monesterio, Ciudad del Jamón, de sí. Provincia de Badajoz.
Sí.
Os escucho todas las mañanas. Voy a Zafra a trabajar, que trabajo en una estación de servicio, y os mando un saludo muy grande. Un beso.
Un beso.
Muchas gracias, muchas gracias. Bea, ¿no te imaginas el restaurante llamado Los Templarios que hay en Monesterio?
Bueno, es que yo tuve un exnovio que era de Monesterio, así que en Monesterio he estado bastantes veces. Serranito allí es de volverse uno loco.
Sí, sí, allí pides un plato de jamón y no te imaginas lo que te ponen encima de la mesa, ¿eh?
Buah, y el lomo.
¡Qué barbaridad, por
qué
favor!
¡Qué pasada!
¡Qué barbaridad! Un abrazo a Monesterio. Ángel también nos escribe desde Marbella, lo hace Ángel desde Marbella. Dice, yo aprovecho que estoy de camino al trabajo a abrir la cafetería para mandaros este mensaje. Dice, Pulpo, sois la mejor compañía que uno puede tener mientras desayuno para empezar fuerte el día. Un beso muy fuerte para todos los ponedores.
Fernando también anda por aquí. Compra fruta en Mercamadrid. Dice que lleva más o menos desde las 2 de la madrugada escuchándonos y claro que lo que le queda.
Esto es un no parar.
Soy Héctor Espinario. Ahí está, que vengo de Cáceres. Aquí trabajando, poniendo las calles. Todavía nos queda, todavía hasta las 7 de la mañana. Un saludo, ponedores.
Gracias, Héctor, por tu mensaje de Extremadura. Un abrazo bien fuerte a tu comunidad. Un abrazo enorme. Buenos días a todos los ponedores. Vamos con un nuevo día al campo. Vamos a cuidar ganado de vacas. Yo me llamo Mariano y estoy en Asturias. También soy ponedor.
Tenemos a Gloria preparándose para ir a trabajar. Soy ponedora y reponedora. Os escucho desde las 5:45 y que sepáis que sois mi despertador.
Me encanta.
Y arrancamos otro día y siempre con la compañía Magistris. De vosotros. El programa Poniendo las Calles. Pulpo, Beatriz, abrazote. Y allá que me voy al cometido como siempre. Con mis compañeros también, ¿eh? Y compañeras, los superángeles, agricultores de la Vega, la SAP, la empresa municipal, que estamos aquí limpia, limpia de las calles y de trastos marinos de la ciudad de Valencia. Desde aquí, Magistris Manolo, ponedor, como siempre.
Muchas gracias. Y ya el último mensaje que leo en este momento nos dice: hola Bea, hola Pulpo, hola Ana, yo me llamo Carmen, soy panadera, estoy en Salamanca. Y os escuchamos todos los días mientras amasamos y preparamos el pan y también la bollería del día. Aquí en Salamanca hay muchos ponedores. Nosotros también somos ponedores.
Mira María Dolores, que nos cuenta que se está preparando para ir al curro en estos momentos. Ella trabaja de limpiadora en el Ayuntamiento de Murcia y es ponedora.
Genial.
Buenas noches, ponedores. Aquí un ponedor terminando la jornada de trabajar en la sala de Bingo Pegaso. Encantado de escucharos todas las noches y de seguiros. Un abrazo para Carlos, para Bea. Gracias por todo. Guapos.
Gracias a ti, gracias de verdad por elegirnos para pasar tu madrugada y para comentarnos en qué andas liado mientras se están poniendo las calles a España. Gracias de verdad.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí.
y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre. Quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí.
Mandemos un abrazo bien fuerte a los ponedores de calles, a los currantes que ahora finalizan el turno a las 6 de la mañana. Todavía faltan 29 minutos. A esa hora dará comienzo Herrera en COPE. Es el objetivo de este programa de radio, dar la bienvenida a Carlos Herrera, o también lo que se traduce como darla del pulpo a Carlos Herrera todos los días a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Pero claro, hasta entonces vamos a ver cómo viene la jornada, cómo viene el día, cómo comienza la semana. Hoy es una semana, un día clave, porque cambiamos ya el mes de marzo, que se nos va el mes de marzo, y damos la bienvenida prácticamente al mes de abril. Pero aquí está Arturo, ahí estarán para avanzaros un poco, a ver cómo viene el día en cuanto a las noticias. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad, muy bien. ¿El fin de semana has descansado?
Pues sí, la verdad, ha sido muy tranquilito, o sea que estoy contento.
Bien, bien, me alegro mucho. Escucha cómo vienen las cosas, porque parece que Trump está un poco otra vez rebelde.
Sí, la verdad es que sí. Dice que está muy enfadado ahora con Vladimir Putin después de que el dirigente ruso sugiriese imponer un gobierno temporal en Ucrania. Según una conversación que ha mantenido con un medio estadounidense, se estaría pensando ahora imponer aranceles al petróleo ruso, algo que, por cierto, ya ha hecho en Venezuela. Eso nos va a afectar aquí en España porque ha revocado el permiso a varias petroleras, entre ellas Repsol, de conseguir y explotar crudo en el país caribeño. Pero este fin de semana, Pulpo, ha estado muy marcado por las muchas intervenciones políticas que hemos tenido este domingo. En Andalucía, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno han clausurado la 27ª interparlamentaria del Partido Popular con una llamada a la unidad y una renovación del compromiso del líder de los populares de lograr un cambio en el Ejecutivo, aprovechando ahora la debilidad parlamentaria. Claro. Quien también hablaba para los suyos en Andalucía fue la vicepresidenta María Jesús Montero, que en lugar de hacer autocrítica por la incapacidad del gobierno de cumplir con el mandato constitucional que tienen de presentar unos presupuestos generales del Estado, pues ha criticado que en Valencia el Partido Popular haya sido capaz de sacarlos adelante. Además, ha centrado gran parte de su intervención en cargar contra la presunción de inocencia por el caso Dani Alves. Y estamos también muy pendientes, Pulpo, de las labores de rescate que continúan en Birmania y Tailandia tras el terremoto de 7,7 en la escala Richter del pasado viernes, que ha dejado ya al menos 1.700 muertos, además de 3.400 heridos, aunque estas cifras se nos van a quedar cortas dentro de nada. Estábamos hablando ahora con Mima Bonet, con nuestra corresponsal en Asia, y está a la espera de que salgan nuevas cifras, pero ya nos está adelantando de que van a ser muchísimo más elevadas, Pulpo.
Qué horror. Pues nada, ojalá que todo pase pronto, que haya cuanto más supervivientes mejor, y sufrimiento el menor posible, porque estas cosas te dejan el cuerpo dado la vuelta, ¿eh?
Pues sí, totalmente. Ves las imágenes y sí, la verdad es que te notas tú muy pequeñito cuando lo ves.
Sí, es verdad. Bueno, pues ya sabes que a partir de las 6 de la mañana los ponedores, vamos, nos ponemos directamente la placa de Herrera, nos ponemos a escuchar a Carlos Herrera, así que haznos hueco que somos muchos, ¿eh?
Sí, hoy tenemos menos estudios, o sea que voy a tener que tirar ahora una pared y luego en yeso.
Vale. Bueno, Arturo, que tengas un buen día, lo que significa también una buena semana.
Eso es, Pulpo, otra para ti.
Hasta luego, Arturo, ahí estarán.
Hasta luego.
Hasta luego, 5:34, 4:34 en Canarias. Ya estamos en una nueva semana. Eso significa que una nueva semana en Poniendo las Calles significa que cambiamos la temática. La semana pasada arrasamos con las canciones y con las peticiones que hacíais sobre la vida de Julio Iglesias. Madre mía, qué cosas y qué descubrimiento de canciones y sentimientos por parte de la audiencia tenéis hacia Julio Iglesias. Y esta semana va a ser algo más complicado porque todo el mundo conoce Supertramp, eso lo tenemos clarísimo. Pero claro, hay que fijarse, hay que estudiarlo, hay que cuidarlo muy bien, hay que contarlo perfectamente, porque Supertramp es una superbanda. Bueno, pues vamos a ponernos un poco todos en contexto. Con el tema de hoy, vamos a recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que sonaba la canción seleccionada. La canción que he seleccionado para el día de hoy es del año 1974. En ese año, entre otras muchas cosas, los españoles podían ir a Barcelona, bueno, pues en el día, desde Madrid, más que nada porque se inauguraba el puente aéreo. Fue el 4 de noviembre, el día de San Carlos Borromeo, cuando se realiza el primer puente del puente aéreo Boeing 727, bautizado como Aragón. Así se llamaba el avión que hizo el primer puente aéreo en España. En esa primera época, el puente aéreo operaba 13 vuelos diarios en cada sentido.
El primer avión comercial de Iberia despegaba y lo hacía con este aparato con capacidad para 10 pasajeros y asientos de mimbre. Salía desde Barcelona con destino al aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid, un trayecto que tardaba unas 3 horas y media. Su precio, 163 pesetas, lo que hoy sería casi un euro.
Es el 4 de noviembre del año 1974, que es el mismo año en el que Supertramp grabó Dreamer. Lo hizo en los estudios Trident Studios de Londres, formó parte del álbum Crime of Century. Fíjate, lo grabaron prácticamente en una sola pieza porque Roger Hudson ya tenía pues toda la melodía en la cabeza. Y lo más curioso de esta canción, por ejemplo, es que los ruidos de fondo y también las percusiones, bueno, pues los hicieron golpeando con todo lo que encontraron en el estudio. Cuando el sello discográfico escuchó la canción, no quería sacarla como sencillo, decía que no le había gustado nada. Digo yo que menos mal que insistieron porque fue su primer gran éxito. Fue el primer gran éxito de Supertramp y se convirtió en número uno en Canadá, aunque también en otros países tardó un poquito más en despegar. Bueno, pues ese mismo año en España era número uno Mocedades con Eres Tú, El Toro Enamorado de la Luna de Manolo Escobar y Los Diablos con Un Rayo de Sol. Mientras tanto, Supertramp Dreamer despegaba y lo hacía así de bien. Hoy comienza la semana de Supertramp en Poniendo las Calles.
If I could see some fun, you can see anything you want, boy.
Acostúmbrate en esta semana a conocer, si no conoces a Supertramp, y te vas a dar cuenta que es una super banda, es una banda muy musical, muy orquestal, hay muchos instrumentos, hay mucho trabajo en las composiciones musicales y hay muchos millones de discos vendidos y mucha, bueno, pues reconocimiento por parte de los seguidores y de la audiencia hacia las canciones de Roger Hudson y todos los miembros de la banda. Supertramp, si hay alguna canción de Supertramp que te guste, alguna canción que signifique algo especial para ti, estaría encantado de seleccionarla, de ponerla, de bueno, poner tu voz por delante de la canción para presentarla y para que supiéramos pues cuál es tu canción favorita de esta super banda. Ahora son las 5:41, las 4:41 en Canarias. El WhatsApp es el 662-942-605. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a José Luis, que ha dejado de fumar y nos lo deja en Instagram un mensaje. Así que un abrazo bien fuerte y sobre todo mucho ánimo. Y seguimos avanzando con el programa, más que nada porque cuando va a empezar a sonar esta sintonía, lo que significa es que estamos a tan solo 9 minutos de darle del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos para ello a nuestro, bueno, colaborador del mundo del motor, Alfonso García, Motorman. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Feliz lunes.
Feliz lunes, efectivamente. Hoy hace ya mejor tiempo. Ayer el Barça le metió unos cuantos goles al contrario. No lo hizo nada mal. Lo digo más que nada para felicitar a Jordi, que nos está escuchando ahora mismo desde Lleida. Y efectivamente, ayer le metió 4-1 al Girona. Así que le damos un abrazo bien fuerte. Pero aquí arrancamos con una buena semana, una buena noticia para esta semana, Alfonso. Porque los transportistas, los vehículos pesados, digamos, van a tener un descuento en los peajes de la autopista de peaje AP53 Santiago de Compostela-Orense.
Esto es lo que ha anunciado el Ministerio de Transportes. Los vehículos pesados tipo 1 y 2 tendrán un descuento del 50% del importe del peaje en todos los recorridos, todos los días de la semana y que se empezarán a aplicar a lo largo del mes de abril. Un descuento que se hará de forma automática en el momento del pago en la barrera, tanto si el abono es en efectivo, tarjeta o bien con telepeaje. El objetivo, mejorar, desplazar hacia la autopista AP53 Santiago-Orense parte del tráfico que circula por carreteras de menor capacidad, reducir accidentes y mejorar la seguridad vial, en particular por la carretera nacional 525. Pero también se aprobarán bonificaciones a vehículos ligeros, siempre que usen como sistema de pago el telepeaje, con una serie de condiciones, como por ejemplo gratis los trayectos ida y vuelta en un plazo máximo de 24 horas, y aquellos conductores que hagan al menos 20 desplazamientos al mes con un descuento del 50% en el peaje.
Claro, esto es interesante también, Alfonso, porque si algún ponedor que nos esté escuchando en este momento a las 5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias, está pensando en comprarse un coche eléctrico, claro, esto te interesa, más que nada porque el seguro de un vehículo eléctrico es más caro que uno de gasolina. ¿Cuánto más, Alfonso?
Así es, los eléctricos tienen las primas de seguro más caras, de media casi un 13% más que un coche de gasolina, debido a su alto precio de reparación, el coste de las baterías, al igual que un mantenimiento especializado. Además, según el Check 24, los vehículos de gasolina son un 4% más baratos que los coches diésel y un 5% más económicos que los híbridos, que se debe a que los coches de gasolina tienen una mecánica más sencilla y menos componentes con reparaciones menos costosas. Igualmente, los híbridos son un 7% de media más baratos de reparar que los eléctricos, mientras que los coches diésel son un 8% más económicos en sus primas de seguro.
Esto es muy interesante, Alfonso. También hay que hablar de automóviles históricos, podríamos decir que de verdaderas joyas, que son joyas rodantes, por las que se pagan altos precios en las subastas. Aquí, Alfonso, Motorman, ¿cuáles son los modelos más caros de la historia de la automoción?
Sí, para muchos que pueden, y son pocos, la compra de un coche histórico, un modelo especial, se convierte en una verdadera inversión, como si fuera un cuadro o una joya. Te cuento, Pulpo, en ese ranking de los automóviles más caros subastados se sitúa el Mercedes 300 SLR Coupé de 1955, del que solo hay 7 unidades y que hace 3 años alcanzó el mayor precio pagado de la historia. Nada más y nada menos que 143 millones de dólares, mucho más del doble que se ha pagado en una subasta otro Mercedes, el W196R, un coche de carreras, de competición, que es el más caro de los de competición, y un precio de casi 53 millones de dólares. Por detrás de él, un Ferrari 330LM, evolución del 250 GTO, del que solo se fabricaron 4 unidades allá por 1962, ahora con motor de gasolina V12 cilindros de 4 litros, que lo hace un ejemplar único y deseado por los más cafeteros, con un precio de casi 52 millones.
Muy interesante. Estoy recibiendo muchos mensajes sobre canciones de Supertramp. Luis, creo que desde Buenos Aires. Esa nota escrita estaría muy bien que me la dejases en audio. Quedaría muy bien que fueses tú el que pidieses la canción de Skull. Es una de las grandes canciones que esta semana tiene que sonar sí o sí. Así que, por favor, esa nota escrita, conviértela en audio, por favor, y mándamela para que conozcamos tu voz, cómo nos la cuentas y por qué eliges la canción Skull de Supertramp. Perdón, Alfonso. Vamos con una efeméride. Bueno, antes hay que decir lo de Francia, que me llama mucho la atención porque quiere eliminar las zonas de bajas emisiones. Resulta que la Asamblea Nacional está votando a favor de la eliminación en todas sus ciudades. De repente, ¿por qué, Alfonso, sucede esto? ¿Por qué quieren eliminar esta medida?
Te cuento, el órgano político votó a favor de una enmienda para eliminar esta medida, pero los republicanos abogan por aplicar una moratoria de 5 años. Motivo de la posible eliminación de las zonas de bajas emisiones en ciudades francesas es porque discriminan a las rentas más bajas para los hogares con menos ingresos, los que no pueden comprar un coche nuevo. La decisión tendrá lugar en el Parlamento francés el próximo 8 de abril, donde se podría eliminar esas zonas de bajas emisiones que funcionan en 25 capitales francesas, aunque solo multan en París y en Lyon con mala calidad de aire. Francia será el primer país europeo que eliminará las zonas de bajas emisiones, y todo un éxito de 40 millones de conductores.
Muy interesante. Alfonso, vamos con una efeméride en el año de la automoción, más que nada porque vamos a conocer quién cumple años. Alfonso, ¿qué modelo de furgoneta grande está ahora mismo de cumpleaños?
Pues en concreto un modelo alemán, la Mercedes Sprinter, la furgoneta grande que este año cumple 30 años de vida comercial, que después de 3 generaciones y con 5 millones de unidades vendidas en todo el mundo, que se fabrica en 4 factorías a nivel mundial, 2 en Alemania, otra en Argentina y la cuarta en Estados Unidos. Pues bien, la Sprinter supuso además el primer vehículo comercial con una estrella que tenía un nombre en vez de números y letras. Actualmente está presente en 130 países y Europa es líder de la categoría, con un peso bruto autorizado de hasta 5,5 toneladas. Mercedes en su 30 cumpleaños abrirá la ciudad Sprinter, una ciudad modelo diseñada en torno a esta furgoneta, y a lo largo del año lo hará en otras ciudades. Recordad que en 2019 lanzó el primer furgón eléctrico de esta Sprinter, y este año se lanzará una edición especial aniversario con un amplio y completo equipamiento, tanto en motorización diésel como en eléctrica.
Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros y por contarnos pues las últimas novedades del mundo del motor. ¿Tú cómo te vas?
Deseando una feliz semana poniendo el intermitente.
Y yo voy a poner unos consejos antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias, Alfonso.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Las 5:50, las 4:50 en Canarias. Eso significa que a 10 minutos estamos de que comience la cadena COPE Herrera. Nosotros vamos a ir avanzando con las grandes canciones que hoy tienen algo que cumplir. Hoy, ¿por qué suenan esas canciones? Pues en concreto, hoy estamos haciéndonos eco de Herb Albert. Hoy cumple 90 años. Grandes trompetistas, un trompetista genial, absolutamente genial, que nacía en Los Ángeles, en California. Uno de los más importantes intérpretes, arreglistas, compositores y sobre todo tan elegante, unas obras musicales increíbles. Hombre, Herrera, buenos días.
Pero a ver, que estoy aquí hace 20 minutos.
Ah, pues, oye, ¿cómo es que has entrado tan pronto?
Porque estoy aquí, pues el lunes, porque me puede la ansia.
Es verdad. Oye, qué interesante la obra musical de Herb Albert, ¿verdad?
Sí, muy interesante, mucho. Oye, por cierto.
Sí.
Que a ver, que el otro día, cuando hablábamos de Julio,
sí,
algunos colegas han confundido, a lo mejor yo me expresé mal, pero han confundido el osteoblastoma famoso.
Sí.
El de la columna vertebral con una enfermedad que tendría ahora. Y no es eso lo que explicamos. Explicamos. Que aquella intervención cuando tuvo 20 años, que le quitó del deporte y de todo, y hizo que se recuperara con una guitarra y se dedicara a la música, fue una intervención por un osteoblastoma que tenía entonces, no ahora. Claro. Mucho menos. Ahora está muy bien de salud, lo único que tiene, bueno, dificultades de locomoción.
Claro.
Que las ha tenido siempre, pobre, pero bueno.
Yo creo que fue lo que dijiste, Carlos.
Sí, pero bueno, aquí todos han entendido. No, pues tiene un osteoblastoma y el pobre, vamos a ver.
No es de ahora, es de aquella época.
Sí, y además se le operó con éxito, que no era una operación fácil, por cierto, se le operó con éxito y... lo que pasa que, hombre, claro, eso siempre deja algunas secuelas, ¿no?
Claro.
Pero eso es lo que dije. Entonces, para que no empiecen ahora a titular, Julio tiene un osteoblastoma según su amigo Carlos... No. No tiene ningún osteoblastoma.
Joder, qué cuidado hay que tener, ¿eh? Con las cosas que se dicen por la radio.
Claro, ¿eh? Porque es que también algunos escuchan como quieren las cosas.
Ya, desde luego. También lo escuchan muy pronto. Las calles todavía no están terminadas de poner... También hay que entenderles, Herrera.
Sí, pero bueno, mira, lo mejor es hacer lo que hizo ayer de todo corazón, de Televisión Española. Me llamó y me dijo, Ane, oye, Isidro, me dijeron, ¿por qué no nos explicas esto? Digo, pues menos mal que ahora mismo lo explico para que quede claro.
Qué fuerte.
Se lo agradezco mucho.
Bueno, es lo que pasa cuando abres la boca, Herrera, que hay mucha gente que está pendiente, pero en el buen sentido de las cosas, ¿no? Que está pendiente, que se fía mucho de ti, tienes mucha credibilidad y quieren conocer en profundidad las cosas que dices, e incluso aquí en Poniendo las Calles, por muy pronto que comience este programa de radio.
Eso es.
Mira, Herrera, 90 años que cumple este hombre, Herb Albert, nacía en el 35, pero si nos vamos a dar un poco una vuelta sobre los calendarios... En el año 92, yo me acuerdo perfectamente lo que sucedía en torno a la música. Era el año en el que Bruce Springsteen publicaba dos discos al mismo tiempo. A mí esto de verdad, yo no estaba acostumbrado a que un artista, y menos de la talla de Bruce Springsteen, lanzase dos discos a la vez. No tenía nada que ver el uno con el otro. Human Touch por un lado, Lucky Town por otro.
A ver, alguno era prescindible también, ¿eh? Podía haberse borrado.
Sí, bueno, sobre todo algunas canciones dentro de cada uno de los discos, ¿eh? Sí. Había cada tostón, madre
era
mía.
Era por eso que entre los dos fusionados hubiera salido uno bastante razonable.
Sí. Es verdad.
Eso es un cariño que le dejo a Bruce, que viejo amigo al que quiero mucho. Pero nadie está libre de hacer tostones en su vida, ni siquiera nosotros.
Es verdad. Incluso Bruce Springsteen. También son licencias que se puede permitir. Esta canción, este Better Days, es uno de los grandes temas dentro de ese disco. Este Lucky Town es otra también de las supuestas joyas. Pasa que fue un disco que la gente no lo terminó de entender.
Bueno, cuando no lo terminan de entender, suele ser por algo. Porque claro. Es difícil de entender.
Ya, eso sí, es verdad, Herrera, es verdad. Bueno, te quedas tú con el power. Ahora hay millones de personas intentando entender qué es lo que pasa en cualquier parte del mundo y tú lo vas a analizar.
Pues vamos a ver qué le contaba. A ver si me preparo algo.
Vale,
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina. También con el pescado fresco.
Filetes de bacalao por 4,59, ahorras un 21%. Y con Lidl Plus, pulpo cocido por 6,69, ahorras un 32%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.